Vamos a ver la palabra Primera de Reyes, capítulo 19. Desde el versículo 1, yo voy a leer. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beer-seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió. Fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hasta aquí hemos leído. Yo soy Pastor Debo. Siempre compartir acerca de mundo de la vida de creencia. Cuando vamos compartiendo acerca de la vida de creencia, cuando hablamos acerca de la Biblia, el que oye y el que habla, que soy yo, vemos cómo tenemos la diferencia en el pensamiento. Yo llevando la vida de creencia, leyendo la Biblia, dentro de la Biblia, yo, dentro de la vida de creencia, cuando voy entrando, ¿qué es lo que uno debe hacer? Cuando nos subimos al avión, cuando nos subimos al barco, nosotros mínimo debemos preparar el ticket, aunque otra cosa no lo preparemos. Muchas cosas debemos preparar. La palabra de la Biblia, cuando llegamos a entrar, ¿cuál es lo más esencial? Es nuestro pensamiento. Porque nuestro pensamiento interrumpe la Biblia y la vida de creencia. Satanás, al comienzo, a Adán y Eva había engañado y había hecho comer el fruto de la ciencia del bien y el mal. Satanás había rechazado a Dios y la palabra de Dios que dice que no coma el fruto de la ciencia del bien y el mal, dejó, oyendo la palabra de la serpiente, tomó el fruto de la ciencia del bien y el mal, por lo cual el hombre está de la misma parte que Satanás. Continuamente Satanás va manifestándose en nosotros y lo que pensamos y todo siempre lo va dirigiendo a una dirección. Una persona que apostaba me dijo esto a mí, que había apostado. Un día fue al lugar para apostar y había estirado la palanca. Las monedas comenzó a derramarse en gran cantidad. En ese momento, esa emoción, eso, ese sentimiento que llegó a sentirse que toda su vida no puede olvidarlo. En ese momento, ese sentimiento, esa sensación que tuvo en aquel momento, continuamente le atrae a la máquina, le hace estirar la palanca, por lo cual, estando delante del lugar de la apuesta, la moneda cae y esa emoción va levantándose en él. Luego, ¿qué es lo que surge? Dice que no piensa absolutamente en nada. Y ese pensamiento llena enteramente su corazón. El apostar o esto es el pago para la operación de su esposa. Si no lleva este dinero, su esposa moriría. Pero eso no va a ser ningún problema porque solamente él piensa de que caerán las monedas en gran cantidad. Ay, la matrícula de la universidad de mi hija, sin este dinero no podrá ir a la universidad. No, nada de esto viene a ser problema porque En ese momento la moneda en gran cantidad cae y solamente eso es lo que tiene en la mente. Ah, está feliz. Estiro la palanca. No hay nada. Pero aunque no hay nada, esa sensación que sintió cuando había caído a gran cantidad las monedas, aunque no cae, tiene esa expectativa de que volverá a caer. Entonces, por eso vuelve a apostar. Nunca se me cayó a mí esa cantidad. No sé bien eso. Pero las personas, de manera perfecta, no puede conocer nada. Tampoco puede ver de manera precisa todo. Y utilizando esa debilidad del hombre, Satanás, a nosotros, ahora parece como que será difícil, ahora cansado, que no será posible. Si vamos delante de Dios, parece remoto. Y dentro de ese mundo que Satanás nos guía, parece que vamos a obtener algo y nos hace confundir aquello, y cayendo en medio de esa confusión, mucha gente vive la vida, sea quien fuera, enteramente todo no puede conocer. El voice piecing. A menudo las personas nos cuentan que había sido estafado y que perdió tanta cantidad. Comúnmente, no es una persona que está así alborotada, es una persona bien calmada, pero ni nos imaginamos aquella persona, aunque es fiel, ahora es estafado por el voice piecing. El voice piecing. A mí también una vez ellos me tentaron. Era la tarde del sábado y me llamaron por teléfono. Por si acaso usted es Oxupar. Yo quería preguntar cómo conoció mi teléfono, pero no sabía quién era. Sí, soy yo, Oxupar. ¿Quién es usted? Soy del Shopping Lotte. ¿Ah, sí? ¿Por qué me llama Shopping Lotte a mí? Lotte a mí. Bueno, no entendía. A nombre de Oxupar, $1,800 fueron pagados. Es decir, que esa cantidad saldría de mi cuenta corriente. Pero yo, fríamente, si nos ponemos a pensar, ¿quién es usted? Por eso me habla así a mí. ¿Cómo es su nombre? ¿Por qué me llama de esta manera a mí? Sería suficiente preguntar de esa manera, pero no pensé en otra cosa, sino que yo estoy sentado aquí porque $1,800 me van a sacar de mi cuenta corriente en el Shopping Lotte. Por si acaso su esposa no llevó su tarjeta, mi esposa está aquí al lado mío. Después me dice, ah, esto es un problema. ¿Quiere que esto denuncie a la comisaría? Sí, haga como usted quiera, le dije. Después, 5 minutos, me llama el policía a mí. En Corea, los policías, después 5 minutos de la denuncia. Es algo tan absurdo esto que surge, pero $1,850. Yo solamente quería pensar en que no salga ese dinero y me concentraba en eso nada más. El policía me pregunta a mí, ¿por si acaso usted su cédula de identidad le ha dado a otra persona? Sí, varias veces yo he dado porque había varias cosas. Entonces, a tal hermano le he dado aquello. Alguien a su nombre hizo ahora una tarjeta de crédito por la cédula de identidad que usted le dio. Esa tarjeta no es mío, por más que lo haga, ¿verdad? Por lo cual, ¿qué dijo aquella persona? ¿Dónde está el banco más cercano? Kunmin, en Nambu Terminal, traiga su tarjeta y su cuenta corriente, venga hasta allí. Yo fui allí y mientras que iba, yo poniéndome el zapato, tengo edad, soy abuelo. No sé si puedo decirme abuelo, pero soy anciano y tengo bastante edad. Y yo sentía que esto era un poco extraño en la iglesia. Le pregunté al pastor, ¿hay alguien que va al banco? Hace bastante tiempo el hermano Ocho no trabaja. ¿Qué hace él? El banco descansa. Bueno, él descansa los sábados. Que venga a la terminal de Nambu de Kunming. Y yo iba caminando y cruzando. Había una comisaría. Yo fui a preguntar dentro de la comisaría. Abuelito, ¿por qué vino? Me pregunta. Vine para preguntar algo. Venga, pregunte. Ocurrió esto, esto, aquello, y me tengo que ir. No, no debe ir. Es estafa, no debe ir. Y me volvieron a llamar. Ya llegó al banco, me dijo. Yo le dije, sí. Y me llamaron, le dije al policía, y él recibió la llamada. Hola, 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 le dijo el policía. ¿Quién es usted? ¿Y usted quién es? Soy policía. Y el otro colgó el teléfono. Y el policía dijo, ¿por qué usted no le dio algún insulto a esa persona? El corazón del hombre de ninguna manera puede estar de manera igual, constante. Es distinto el corazón que se dirige a las personas malas, el corazón que se dirige a las personas buenas, a las personas cercanas, a las personas bellas. Por favor, todos son iguales. Ustedes no digan, yo no soy así. Los niños de la iglesia. Yo no tengo mucho interés cuando ellos hablan, pero cuando mis nietos los veo, es muy distinto. No entiendo por qué. No entiendo. El corazón de la gente nunca es constante. Además, de manera variada. $185. Yo estaba realmente concentrado en ello, nada más en mi corazón, por lo cual no estoy nosotros llevando la vida de creencia, creyendo en la palabra, caminando junto con el Señor Jesús, pensando en todo, conectando con el Señor Jesús. Qué bueno sería si es así. Pero Satanás no lo hace así. Nosotros estamos hablando acerca de Elías. Elías, durante aquel momento, con un gran poder de Dios, había trabajado. Elías a 450 profetas de Baal lo mató en Carmel, habiendo ahora 450 profetas Baal no habían orado y no salió nada. Cuando Elías había orado, cayó el fuego y el pueblo. Ah, Jehová es el verdadero Dios, había dicho, y había ido a matar y mataron a todos los profetas de Baal. Acá su esposa Jezabel servía a Baal. 450 profetas habían muerto y le dice a Elías, mañana a estas horas será tu vida la misma que el de ellos. Es decir, yo también te mataré a ti. A eso se refiere. Elías, al momento que había oído esa palabra, sintió una amenaza en su vida. Yo, a 450 profetas de Baal, habiendo matado, yo estoy vivo, ahora sobreviví, Dios me guarda. ¿Qué sería problema? Si piensa en Dios, no sería ningún problema. Pero, oyendo la palabra Jezabel, el corazón de Elías, ah, puede que yo muera. Tengo miedo. No debo morir. Hacia ese lado, cuando el corazón se había inclinado en el corazón de Elías, se olvidó de Dios, de Jesucristo, todo se olvidó. Solamente tenía el pensamiento de que yo debo vivir. Y empezó a escaparse. Por lo cual, ¿a dónde se había dirigido? Se fue a la tierra de Judea. Así está escrito en la Biblia, en el 3 dice, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es simpático, Elías. Si quiere mover, si quiere morir, ahora está quieto, entonces Jezabel le mataría. ¿Para qué se escapa hasta Judá si quiere morirse? Ah, deseo morirme. Es absurdo lo que dice. Sí. Entonces, si fuese Dios, Elías, los ejércitos de Israel, de Jezabel, voy a traer y ahora voy a hacer para que te maten. Es absurdo. Por más que dice aquello, no sabe ni lo que dice y está atareado y así va hablando. Nosotros. Muchas veces nos inclinamos mucho hacia esa dirección. Exactamente. La vida es la vida de creencia cuando vamos viviendo dentro de la fe de creer en Dios. Sería bueno entrar en la vida de creencia, pero Satanás, mediante esta manera, hasta hace poquito, 450 de los profetas de Baal, cuando había orado en Carmel, por más que oraban los profetas de Baal, no había caído lluvia ni había caído fuego. Elías, cuando había orado, cayó fuego y todo el pueblo de Israel dijo, sí, Jehová es el Dios verdadero. Hasta aquel momento, el pueblo de Israel, mediante Jezabel, no sabía si Baal o Dios era el Dios verdadero, y todo el pueblo estaba de parte de Elías y había matado a los 450 profetas de Baal. En gran manera estaba conmovido y habrá estado feliz. Y cuando quería dormir, le llamó por teléfono: aló, soy Jezabel. Mañana a esta hora, tú también. Yo también te voy a matar como aquellos hombres. En ese momento, no me pregunten si había teléfono. Yo inventé solamente esto. Y cada palabra, yo voy a morir. Debo escapar dentro de ese pensamiento. Hasta ahora, todo recuerdo de cómo Dios obró en mí fue borrado. Debo vivir yo. Se concentró únicamente en ello. Y cuando caía fuego, cómo Dios obró, todo eso se borró. Si yo me equivoco, si yo hago mal, moriré delante de Jezabel. En primer lugar, debo vivir. Y se escapó. Y a la tierra de Judá había llegado. De la tierra de Israel llegó a la tierra de Judá. Y ya podía vivir. Y por favor, Señor, lleva mi vida. Y dice que va a morir. Debía pensar realmente sin sufrir, si estaba quieto. Y él iba a morir. ¿Para qué va hasta Judá? Esto es el ser humano. El hombre es muy inteligente, sin embargo, es muy sobresaliente el hombre. Es muy sabio, pero cuando nos fijamos, es muy necio. Yo también, cuando veo mi ser, en algunos aspectos, parece, pero en algunas ocasiones, hacia otra dirección, mi corazón se va dirigiendo y allí no está Dios, no está Jesús, y es así. Yo, el hermano Kim Chung-an iba muriendo por el cáncer y cuando yo fui al hospital, en ese momento, el ambiente, el hermano ya estaba antes de morir en el corazón de la familia enteramente. Ya el hijo había muerto, el marido había muerto. Y cuando abrimos la puerta, el corazón de ellos estaba tan oscuro. El corazón de la esposa, cuando yo iba palpando el corazón de ella, ya de antemano, su esposo había muerto. Hermano Kim, también en el corazón de su madre, ya estaba muerto de antemano. Y había ya determinado que había muerto, estaba triste y estaba en medio de la oscuridad. En ese momento yo, sea la esposa, sea la madre, mirando a aquellas dos personas, ¿qué pensamiento llegué a tener? En caso que en este lugar, en lugar de Pastor Oxupar, Jesús en Nazaret, Jesús, usted no es Jesús, venga aquí. Yo vine a dar vida. Y el ambiente cambiaría por completo. Yo me puse a pensar, el Señor Jesús, aunque ahora es invisible, también dentro mío está el Señor Jesús, está aquí también. Entonces, ese Señor jamás pasó de largo mirando al enfermo. También había salvado al hijo de la viuda de Naín, también a Lázaro. Entonces, en este lugar, si hubiese estado el Señor Jesús y el Señor Jesús, antes de que este hermano muera por el cáncer, claramente Jesús le va a curar. Es correcto. Yo, como pastor, ¿qué es lo que debo hacer? El corazón de este hermano y el corazón de Jesús, para que sea uno, si yo trabajo, este hermano sobrevivirá. Ese pensamiento tuve. Amén. Sí. Ustedes, sea la dificultad, en medio del vacío, en medio del hambre, cuando se encuentran. Si es Jesús, no hay nada imposible. No hay nada imposible. El Señor Jesús está presente. ¿Qué sería el problema? El Señor Jesús, de manera todopoderosa, cuando va a trabajar en mí y tengo la fe en ello y soy uno con el Señor Jesús, el corazón de Jesús entrando en mí, todo problema se resuelve. Y ese pensamiento tuve en ese momento, en mi corazón. Ah, el hermano Kim Chung-wan, si solamente cree de que Jesucristo le va a salvar con toda convicción, esto no es ni enfermedad. ¿Qué es lo que yo debía hacer? Le dije al hermano, tú, si tienes la fe de que Jesucristo te va a salvar, yo eso debía enseñarle a él. Hermano Kim, óyeme bien a mí. Yo todavía, al enfermo Jesucristo, Jesucristo cuando vio al enfermo no le dio la espalda. Cuando vio al que iba muriendo, no le dio la espalda. Sea donde fuese en la Biblia, no se encuentra aquello. Entonces, ahora el Señor Jesús también, viendo que usted va muriendo, no le va a dar la espalda. Ahora, en tus ojos, aunque Jesucristo no se ve, dentro mío está el Señor Jesús, dentro tuyo está el Señor. Y ese Señor, sin lugar a duda, de la muerte te puede curar a ti. Dentro tuyo, para que pueda trabajar, una cosa nada más debes hacer, ¿qué es? Es unir el corazón con el Señor Jesús. Yo le dije aquello. Tu corazón y el corazón de Jesús cuando se hace uno, algo maravilloso surgirá. El corazón de Jesucristo entrará en ti. Entonces, todo lo que tú realizas con poder del Jesucristo podrás hacerlo en la Biblia. Eso es lo que vamos aprendiendo. Ese corazón cuando surgió en mí, ¿qué corazón llegué a tener? El hermano Kim Chung-wan oyéndome mi palabra y siendo uno con el corazón de Jesucristo, entendí que se curaría la enfermedad. Yo le grité y le dije, hermano Kim, no se sentía ni que estaba muerto o vivo. ¡Abre tus ojos! ¡Mírame! Así en voz alta le hablé. Sí, pastor, me dijo. Usted. Ahora por el cáncer dicen que estás muriendo. La palabra al doctor dice que no podrás vivir más de 2 o 3 días. Seguramente. Hoy y mañana será ya el último día ya. Pero si Jesús trabaja, esto es nada para ti. Ya la fe, ¿por qué lo necesitamos nosotros? El creer en el Señor Jesús es llegar a ser uno con el corazón de Jesucristo, uniéndonos. Si somos uno con el corazón del Señor Jesús, el corazón de Jesús en mi corazón entra. Cuando somos uno con el corazón del Señor Jesús, el corazón de Jesús entra en mí y eso es increíble. ¿En caso qué, señores? ¿Alguna persona? Si es mordido por la serpiente venenosa. En el cuerpo de esa persona que fue mordido y se ha curado dentro de su sangre, tiene realmente el anticuerpo para vencer el veneno de la serpiente. Yo cuando soy mordido por la serpiente venenosa y cuando voy muriendo, la sangre de aquella persona que anteriormente fue mordida y sobrevivió, si pongo la sangre de él, sacando la sangre de aquella persona, cuando ponen en mis venas, en todo mi cuerpo, sea donde fuese, no tenía yo el anticuerpo ante el veneno de la serpiente, pero cuando viene el anticuerpo de la otra persona, ese anticuerpo vence todo el veneno de la serpiente venenosa, ¿correcto? Por lo cual, yo sí vivo venciendo ese veneno de la serpiente, en mi cuerpo también se forma el anticuerpo para vencer el veneno. A esto los doctores le dicen anticuerpo. Cuando uno tiene hepatitis, el otro tiene el anticuerpo. Ay, la próxima vez puede realmente bañarse con la hepatitis, entonces, porque tiene la fuerza para vencer aquello. Este hermano no tenía la fuerza para poder vencer el veneno, pero Jesucristo tiene la fuerza para poder vencer el veneno mediante la sangre del Señor Jesús. Cuando ponemos al hermano que fue mordido y el hermano puede vencer el veneno de la serpiente venenosa, este hermano va muriendo por el cáncer. Pero cuando tiene un mismo corazón con el Señor Jesús, el corazón de Jesús llega a ser uno con el corazón del hermano. Entonces, el corazón del hermano y el corazón de Jesús cuando llega a ser uno, todo lo de Jesús viene a ser del hermano y el poder del Señor Jesús dentro del hermano. Realmente, esta enfermedad viene a ser nada. ¿Qué yo decía? El hermano hizo el Señor Jesús para que llegue a ser un mismo corazón enseñando aquello. El hermano ahora llega a creer en el Señor Jesús. Es un poco complicado. ¿Llegan a entender? ¿Sí? Entonces, debíamos de unir el corazón siendo uno con el hermano. El Señor Jesús, cuando estaba en el mundo, mirando al enfermo o mirando a alguien que iba muriendo, a nadie le dio la espalda, sino que le curó a todos. Por si acaso, si Jesucristo está en este lugar, el Señor Jesucristo, sin lugar a duda, va a curarte a ti. El Señor Jesucristo viniendo, cuando habla y se... Ahora, no es que le va a dar la espalda, sino que no se va a ir. Y yo hablo acerca del corazón de Jesús. Jesús desea curarte, quiere curarte, y eso podemos leer dentro de la Biblia. El Señor Jesús desea curarte a ti. Tú piensas, Jesucristo no me va a curar, yo hice cosas malas, mentí. Si dices eso, bueno, tendrás un corazón distinto. Si tú ahora crees y tienes la fe de que Jesucristo te va a curar, esa fe hará que Jesucristo y tú sean uno y tengan un mismo corazón. El corazón de Jesús, cuando en tu corazón entra, esa sabiduría de Jesucristo será tuya, el poder de Jesucristo será tuya, la manifestación será tuya, por lo cual no habrá ningún problema para que Jesucristo trabaje en ti. Óyeme bien a mí, tú, ahora. Si crees de que Jesucristo te va a curar, serás uno con el corazón de Jesús, Jesucristo entrará en ti y tu cáncer viene a ser absolutamente nada, le dije. Entonces lloré. Levántate rápido, ya me voy, le dije. Pasó una semana y yo estaba comiendo el desayuno y me llama: Pastor, soy Kim Chuan. Estaba muriendo, pero él ahora tenía fuerza. Dentro de una semana. Pastor, ¿usted cómo está? Yo hoy me dieron de alta, qué bien. Ayer me hicieron el control y no hay ni una célula cancerígena en mi cuerpo. Hermanos, las personas, esto cree que lo logra únicamente mediante el pastor Oxupar. Ustedes también piensan así, ¿verdad? Algo grandioso, esa persona que anda volando en la alfombra, 50 días los que ayunan, y solamente aquellas personas creen que podrán levantarse. Pero la electricidad, cuando conecta únicamente el cable eléctrico, cuando solamente el cobre lo conecta a donde fuese, va, esté enredado, esté recto, sea limpio, sea sucio el cable, sea casa limpia, entra la electricidad donde fuese. El corazón de Jesucristo, el corazón de ustedes, cuando se hace uno, Jesucristo y ustedes vienen a ser uno dentro del corazón. Entonces, todo poder del Señor Jesucristo se hace mío. El corazón de Jesucristo y el corazón de ustedes, cuando se hace uno, la justicia de Jesús viene a ser mi justicia, amén. Y la santidad de Jesucristo viene a ser mi santidad, amén. Y el poder de Jesucristo viene a ser mi poder. Y la sabiduría de Jesucristo viene a ser mi sabiduría. Y el amor de Jesucristo viene a ser mi amor. Y la gracia de Jesucristo viene a ser mi gracia. Por lo cual, cuando une el corazón con el Señor Jesús, ese estado nosotros le llamamos la fe. Nosotros todos los días, leyendo la Biblia, dentro de la Biblia, el corazón de Jesucristo llegamos a descubrir. Y el corazón de Jesucristo que está dentro de la Biblia y mi corazón, ¿cómo es distinto? Porque tengo este corazón es distinto, el corazón de Jesús es así, debo dirigirme de la misma manera. Y en ese momento, ustedes, el poder de Dios se manifiesta en ustedes y va trabajando de manera maravillosa. Si únicamente tenemos esta fe nada más, dentro de Jesucristo, si Jesucristo permanece dentro de ustedes, mediante el Señor Jesucristo, sea cual fuera el problema, no hay nada imposible y se renueva. Nosotros, cuando queremos trabajar, hay dificultades, hay problemas. ¿Y por qué yo ahora qué tengo que hacer con esto? ¿Cómo debo hacer? Ahora me preocupo, me angustio. Pero el problema, lo que estoy haciendo, yo soy siervo de Dios, doy gozo al Señor y Dios desea que realicemos este campamento, entonces voy a realizarlo. ¿Este pecador, el Señor desea salvar o desecharlo? Claro que desea salvarlo porque se crucificó por él. Entonces voy a anunciar el Evangelio. Así lo hacemos. A ver, óiganme bien. El pastor Oxford no está hablando ahora. Estamos hablando de Elías. No estamos hablando de pastor Oxford. Cuando subió al cielo, subió mediante remolino, ¿verdad? Yo también quisiera hacer aquello en alguna ocasión. En avión, o a veces queremos ir en avión. ¡Elías! Cuando tenía un mismo corazón con Dios, a los 400 fue de Baal, ¿verdad? Que atacó. Y se había burlado de los profetas. Ah, parece que está meditando, él es Dios. Oren en voz alta, parece que está durmiendo. ¿En dónde fue tus dioses? Y él oró, cayó el fuego y mató a los profetas de Baal, 450. Ah, Dios también trabaja en mí. Elías estaba en buenísimo estado. Pero Satanás, ese testimonio precioso de Dios en el que Dios trabajaba, ese pensamiento para sacarlo a un lado, utilizó a la reina llamada Jezabel. Y acá le dice a Jezabel, hoy Elías, a 450 profetas Baal lo mató. Jezabel se enoja en gran manera. Llamen por teléfono. En aquel entonces no habrá teléfono. Pero, por ejemplo, ¿usted, Elías? Yo soy Jezabel. Mañana a estas horas, tu vida será igual que a los que han muerto. Y ¡pah! Colgó. Jezabel. Oyendo una sola voz de Jezabel en el corazón de Elías, ese fuego que cayó desapareció. 450 profetas mató y eso desapareció. Todo había desaparecido. Hermanos, ¿por qué la Biblia fue escrita? Elías, que estaba realmente en la plenitud, cuando oyó una sola palabra a Jezabel, todo se había marchado. El corazón de temor nada más estaba en su corazón. Cuando vemos la Biblia, Dios, ¿qué es lo que había enseñado en la Biblia? Oyendo la voz de Satanás. Ahora, oyendo la palabra de Dios, parece que todo lo vamos a lograr. Ese corazón llegamos a tener. No es otra cosa, sino que ahora, si tienen el sentimiento de que son inclinados por el pensamiento de Satanás, todo lo de Dios, nada, nos acordamos, no nos acordamos, y sentimos el corazón de que vamos a morir nada más, contrariamente en nuestro corazón cuando entra la palabra de Dios y estamos llenos de Dios, sin oír en nada. Sí, yo estoy loco, Dios está vivo. ¡Dios! Yo también, en muchas ocasiones, experimento aquello. Ustedes también experimentan aquello. Ahora, viviendo con el corazón de Dios. Ahora, David un día va a Siclag, después de haber sido ungido, y su hijo, su esposa fueron llevados, y sin fuerza empiezan a llorar. David, de nuevo, pensando en Dios. Dios, si yo le sigo, lo alcanzaré. Sí, tú los alcanzarás. Oyendo la voz de Dios con valentía. Señores, vamos a seguir, vamos a recuperar a todos. Señores, Elías, 450 profetas Baal, todo el pueblo. Si había ahora visto, todo el pueblo venía hacia el lado de Dios, estaba en esa etapa. Pero la mujer Jezabel, oyendo la voz de ella, Jehová, si lleve mi cuerpo, está queriendo morir. Hermanos, aunque no sea algo para morir, este temor, esta angustia, esta preocupación, por Dios, fuertemente no pueden volver. Dios trajo con poder, y qué bueno sería en esta ocasión, en el campeonato mundial. Dice que se ha gastado dinero, tanta cantidad de dinero. Dios me ha llenado, Dios nos ha llenado, estamos agradecidos. Nunca nos preocupamos por el dinero. En la última ocasión, el pastor Kim Jin-soo vino, me dio el informe, y que $3,500 ahora están en vacío, que agradecido. Ah, que no hay problema. Estábamos muy agradecidos ante el Señor. Desde el día que cayó lluvia, en esta mañana también, el pastor Costa Marfil había testificado, ¿verdad? Hay tanta gente que testifica como él. Dios, dentro de nosotros, estando vivo, va trabajando. En el corazón de ustedes, el Señor Jesucristo estando presente, Dios estando dentro del corazón de ustedes, siendo uno con el corazón de Jesús, ustedes, aunque no tengan ni un centavo, no se preocuparán. Aunque están enfermos, no se angustiarán. Por más que mueran, no hay necesidad de temer, y es muy bendito. Pero con el tesoro, con el dinero, viviendo en medio de gran riqueza, sin Jesús uno tiene miedo. En 1 Reyes capítulo 19, en el 18 de 1 Reyes, en 1 Reyes del capítulo 18, Elías, a los 450 profetas de Baal, durante 3 años, 6 meses no había caído lluvia, pero al rey Acab, Elías en voz alta le dice, coma, tome, tenemos un gran sonido de lluvia, Elías le dice. Pero de repente había una gran oscuridad en el cielo. Durante 3 años, 6 meses, esa lluvia que no había caído, había caído. El pueblo, ¡guau! ¡Llueve, llueve, llueve! Y en medio de la lluvia alaban a Dios. Y los 450 profetas de Baal desaparecen y Dios permite la lluvia. ¡Wow! Vamos a ser bendecidos. Durante 3 años, 6 meses, ¡ah, no había caído lluvia! Ahora llueve. Y llorando se conmueven. ¿Verdad que sí? Sí. ¡Ah! A ver, digan, llueve, ah, hagan como yo, ah, llueve. Imagínense, qué felicidad. Llueve, llueve, llueve. Pero ese gozo, esa plenitud, de repente ahora dice, ah, Señor, llévame. Esta Biblia, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros? ¿Por qué ha escrito esto? Porque nosotros somos igualitos. sabe y nos enseña la manera de despojarnos de ello. Amén. Ustedes en medio de algo bendito y de repente surge algo, parece que Dios no obra y nada obtuve mediante Dios. Esa persona que cae en prueba, todo realmente mejora y cae en prueba y dice, aunque mejora la situación, después vendrá la dificultad, dice. Ahora, después de recibir la salvación, estaba feliz. ¿Cuántos días durará aquello? Siempre piensa hacia ese lado nada más. Contrariamente, los que creen en Dios, por más que viene la decepción, si el Señor no va a poder resolver ni siquiera esto, así piensa, por más que es pobre. Sí, seguramente Dios tiene alguna razón. Después me va a dar para que redunde la cantidad de dinero. Estamos muy agradecidos cuando pensamos delante de Dios. Por lo cual, aquí en el 19, cuando vemos la figura de Elías, Elías, ¿qué ocurre? Cae el fuego del cielo y los 450 profetas Baal muere y luego alaban de que Dios es el Dios verdadero. Han sufrido siendo menospreciado. Elías, que fue pisoteado por el pueblo, se conmueve y ora delante de Dios. Y esa lluvia que no cayó durante 3 años, 6 meses, cae lluvia. Y está en medio de la plenitud y debía de realizar la fiesta. Pero se escapa y dice, Dios, mátame. Mátame, Señor. Satanás lo convierte así y nos muestra aquello. Oxupar. Tú también puedes. Te puede pasar esto. Pastor Iganú, anciano Juan Geoyón, te puede ocurrir esto a ti. Y eso nos va contando en aquel momento, despertándonos. Debemos poner los ojos en Dios. Entonces, con poder podemos trabajar. ¿Entienden? En este momento, tomando el volante del corazón, de tal manera, Jezabel me quiere matar y girando el volante, Jehová me cuidó hasta ahora. Dios me cuida, Jehová, Jezabel, ¿cómo me va a matar a mí? A ver, atrápame si puedes. Y de esta fe, cuando aprendemos la manera de fe, de esta manera, en la actualidad pasando la dificultad, es muy fácil cuando aprendemos la fe que la Biblia nos enseña. José, ahora, era una tristeza el que vaya a la cárcel. Esto, claro, vale la pena si será un gobernador. El pueblo de Israel fue salvado, salvó a los egipcios. Sí, vale la pena que vaya hacia la cárcel. Dios, una pequeña tristeza, sufrimiento, problema pequeño. No nos da para la dificultad, sino que es todo preparación para la bendición. Nuestro corazón de la dificultad cuando nos despojamos y vamos hacia la luz. En Hechos capítulo 16, cuando vemos, Pablo había echado al demonio de la mujer endemoniada. Esta mujer endemoniada, el dueño, mediante esta mujer había ganado mucho dinero. Entonces, cuando se fue el demonio, no podía ganar. Entonces, denuncia a Pablo. Este hombre ahora da costumbres raras. Y fue golpeado y cayó en un calabozo en lo profundo. La Biblia, cuando vamos leyendo, en medio de la noche, Pablo y Silas había orado y alabado a Dios. Si es en medio de la noche, no sabemos a qué hora, qué hora sería. ¿Las 9? ¿Las 10? En medio de la noche. ¿A qué hora se refiere? Es una noche profunda. Sea las 11 o las 12 sería, ¿verdad? ¿Correcto? Yo, todos los días comiendo, solamente pienso en la Biblia. Cada rincón de la Biblia yo voy pensando. Entonces, si es las 12, en medio de la noche, sea las 11 o las 12, digamos que son. Entonces, ¿qué ha hecho Pablo a las 10? ¿A las 9? ¿Las 8 que hizo Pablo? Yo me puse a pensar. Entonces, ahora se desmayó porque fue golpeado en gran manera y se despertó a las 11, a las 12. Puede que haya surgido aquello, aunque no se desmayó. Ay, Dios mío, ay, Sila. Es bueno creer en Jesús, pero no hacemos ni tambores, nos pegan y estamos en la cárcel. Cuando vayamos a salir, vamos a cambiar de parecer y vamos a vivir en silencio. No sé si ese corazón habrá tenido cómo fuese exactamente lo que podemos saber. En medio de la noche, antes de que sea la noche, Pablo no oró, no alabó, no estaba agradecido. Sí, estaba así. Pero cuando estaba en medio de la noche, Pablo sí la había orado y alabado a Dios y los criminales había oído. Y en medio de la noche, durante aquel proceso, el corazón de Pablo no tenía ni a Dios, solamente tenía problemas. ¿Y cómo vamos a salir de aquí? Sí, en adelante, ¿qué será de nuestra iglesia? En medio de ese pensamiento nada más se encontraba. Y en medio de la noche, el Espíritu Santo de Dios llegó en su corazón. ¡Ey! Estamos ahora en la cárcel, pero Dios está junto con nosotros. Esto no es ningún problema. Vamos a alabar a Dios. El que ama a Dios, alabamos. Y no, esto no es alabanza. El alabar a Dios, la letra, la alabanza cuando me cautiva, a Dios trabajará en nosotros. Esa fe, cuando llegamos a tener toda la noche, parece que Dios está ausente y no trabaja ese Dios. Alabando a Dios, orando, ahora de tal manera. ¿Qué significa? Poco a poco, dice allí, poco a poco, la expresión de poco a poco. Poco a poco, despacito, ¿a eso se refiere? ¿Qué quiere decir esta palabra que está aquí? De repente, Dios hasta ahora, dentro de Pablo, para trabajar. Con la fe en Dios. Ahora esperaba que el corazón de Pablo sea uno con el corazón de Dios. ¡Ay, me pica! ¡Ay! A ver, Sila, ve mi espalda. Es posible, está todo roto por los látigos. ¡Ay, cómo! Y estaban quejándose. Y en medio de la noche, estando desmayado, no sé si se han despertado en ese momento, pero en fin, hasta tal momento. Hasta antes de que sea la noche no había caído, no había alabado, no había orado. Y cuando en medio de la noche el corazón de Pablo, cuando le llegó el recuerdo hacia Dios, sí, Señor Dios, usted está con nosotros. Sí, esta cárcel no es ningún problema, sabemos. Y pensando en ese Dios estaba agradecido, alabamos a Dios. Aleluya. Desde aquel momento Dios va trabajando. Pablo. Cuando va a Roma, estaba la tempestad durante 14 días en el Mediterráneo. ¿Por qué hay tempestad? Porque a cercanías del Ecuador, el viento caliente, cuando se calienta esto, dice que sube arriba y cuando asciende ese lugar vacío para llenarlo, otro viento va viniendo y eso es la tempestad. La tempestad llegaba fuertemente y cuando hay tempestad, poco a poco, este tifón va hacia el norte y el planeta siempre al occidente va subiendo el viento y desaparece hacia el oriente. En medio del Mediterráneo, en una región, ahora el centro del tifón, el que el tifón esté paralizado durante 14 días en un lugar. Realmente en ningún registro histórico ocurre aquello. 25, 20 kilómetros, así se mueve. Siempre ustedes oyen esto en el pronóstico del tiempo. El tifón estuvo 14 días en el Mediterráneo. Esto en realidad es algo imposible que pueda surgir. Pero Satanás, Pablo, Sí, no vayas a Roma. Está interrumpiendo. No vayas, regresa, regresa, regresa. Pasó 15, 14 días y el ángel de Dios le dice: Pablo, es necesario que tú estés delante de César. Ah, si tengo que estar delante de César, no tengo que morir. Si muero, no voy a ir. No moriré. Ese corazón llegó a sentir, alabó a Dios, el tifón acabó. Por lo cual, hay gente que tiene como hobby el sufrimiento. Disfruta del sufrimiento, disfruten del sufrimiento. Esa persona que tiene hobby como preocupación, todos los días preocúpense. Entonces Dios continuamente le va a traer cosas por qué preocuparse, ¿entienden? Esto es sin lugar a dudas, sí. El temor, si tiene como hobby, tenga miedo, si continuamente le va a traer el temor. Contrariamente, agradecimiento, gloria, al que esté lleno por ello. Esas personas, por más que no es que no hay nada, por eso agradecen, por más que hay tifón, agradecen. Amén. Por más que son mordidos por la serpiente venenosa, agradecen. Por más que hay dificultad, agradecen. Y cuando agradecen, a esa persona le encuentra, esa persona le gusta el agradecimiento, pon cosas para que agradezcan. Agradecimiento, 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 le sigue, le sigue, le sigue. Por lo cual, hermanos, el que tiene hobby como tifón, solamente viene el tifón. El que tiene hobby como preocupación, se preocupa. Y ay, ¿para qué creen en Jesucristo? Por más que le dé bendición, ¿cuánto va a surgir esta bendición? Y por más que le da bendición, ahora se preocupa de que vendrá la preocupación, por más que está preocupado. Ahí viene el gozo otra vez. ¿Cuánto va a durar este gozo? Y se preocupa. Esa persona tiene hobby, preocuparse. Entonces, continúa, Satanás le da la preocupación. Y si alabamos a Dios en ese momento, para el tifón, ¿llegan a entender? Si el tifón paró, Pablo dentro de la cárcel alabó a Dios y rápidamente vino un terremoto y todas las cárceles se han abierto, todos los cepos se habían abierto y de tal manera el guardia recibe la salvación, esa manifestación surge. Ustedes, cuando caen en prueba por la dificultad, si no es que ustedes deben estar angustiados, sino alabando al Señor que perdonó nuestro pecado, y si glorifican a Dios, Dios de manera maravillosa dentro de ustedes estando vivo trabajará. Acerca de Elías, detalladamente hemos visto en ese momento Dios cayendo fuego, se había manifestado así. Luego, ¿qué había surgido? Continuamente, cuando vamos leyendo, Dios, el ángel había dado la fuerza a Elías, y luego, Elías al final, luego. Después de leer, ¿qué es lo que surge? Elías se dirige y un profeta se aparece y luego el rey Acab. De repente no se me viene cuando está para atacar a Acab a Gilead, Elías no aparece, Elías no aparece y luego en Segunda Reyes capítulo 1, cuando entramos, Dios le dice a Elías, ¿qué es lo que le dice? Vamos a mirar un momento. Ahora, Ocosías cayó por la ventana y cuando muere, Elías se aparece Elías y luego a Eliseo, ahora el mensajero le envía, luego Elías en el capítulo 2, mediante remolino, cuando sube mediante Eliseo, la manifestación va surgiendo. Desde aquel momento, todo lo que había sido obra realizado mediante Elías, acaba y luego esto continúa por Eliseo, después de que sube, ahora es el periodo de Eliseo. En el periodo de Elías también, el ángel de Dios había ido a Gilead, pero ahora el profeta Micaías aparece, Elías no aparece porque se escapó. Ustedes, a veces, Elías utiliza cuando cae en prueba. Dios le pone el depósito. Disculpe que diga depósito. y después llama al que tiene la fe. Dios dentro de ustedes, la condición para trabajar en ustedes, recordando a Dios. Ah, Dios así me va a ayudar. Ah, cuando ustedes tienen la fe de creer en Dios desde aquel momento, con un poder maravilloso, Dios dentro de ustedes, estando vivo, trabajará. Nosotros, realizando el campamento mundial, realizando el CLF, no es fácil nada más cuando empezamos difícil. Sí, nos dicen que caerá lluvia en esta ocasión, pero este campamento, con la gracia hemos acabado, sea clima, todo aspecto nos ha acompañado a Dios y todos los que han venido han estado felices. A veces en realidad hay dificultad. Ay, ya tengo que dejar de hacer. A veces surge ese corazón en nosotros. Y cuando empezamos el campamento tenemos dificultad, pero cuando vamos realizando es tan bueno. Porque esto que es tan bueno quería dejar de hacerlo. Tengo que empezar. Debo realizar de nuevo. Tenemos al comienzo dificultad. No logramos. Pero luego, al comienzo, cada año, en la playa de Heon, siempre dice que va a caer lluvia. Y la municipalidad, la alcaldía de Busan, sabe por completo. Y de la secretaría nos llama. ¿Hoy van a realizar el campamento? Sí, vamos a realizarlo. Pero el alcalde no partió. Aunque ustedes, aunque cae lluvia, ¿lo realizarán? Sí, llueve. Pero si viene, sí va para la lluvia. Durante varios años así había sido, caía lluvia. Y cuando empezamos la ceremonia, para la lluvia. Dios vive dentro de nosotros. En el corazón de ustedes, lo complicado, no estén preocupados, sino que la palabra de Dios, cuando Dios permanece en ustedes, sea cuestión del hijo, sea cuestión de la parte material, sea la cuestión del trabajo, varios problemas. Aquel problema cuando llegan a nuestro corazón, no podemos despojarnos del problema y realmente dejando a un lado aquel problema. En el corazón de ustedes, encuéntrense con el Señor Jesús, encuéntrense con Dios. Y en el corazón de ustedes, cuando estén llenos por Dios, Dios, en el templo de Jerusalén, hecho palomas, ovejas como ellos, echará la preocupación, la angustia, el problema, la preocupación, la enfermedad, lo echará con poder. Dios trabajará y será aquel Dios. En Primera Reyes, capítulo 19, mediante Elías, los pastores que anuncian el evangelio cuando caen en prueba, ¿qué figura llegan a obtener? Eso nos muestra, teniendo esa dificultad. Ahora con la fe, cuando se establece en medio de la fe, como Dios trabaja, eso nos va mostrando a nosotros en este lugar, ustedes. Por más que sea una persona el que tiene menos fe entre ustedes, si pone los ojos en Dios y se apoya en Dios, Dios va a obrar dentro de nosotros. Esas personas que esté lleno de fe, si se preocupa y se angustia en medio de la oscuridad, Satanás dominará el corazón de ustedes. Por lo cual nosotros, cuando tenemos dificultad, alabamos. Por más que tenemos dificultad, David, viendo a Goliat, dijo, ese Goliat tiene fuerza, es poderoso, pero tú vienes con jabalina y lanza a mí. Pero hoy yo voy ante ti en nombre de Jehová Israel, a quien tú insultas. Jehová te pondrá en mis manos y yo cortaré tu cabeza y haré que tu cuerpo sea comida de aves y bestias y manifestaré la obra de Jehová. De tal manera, ahora creyó y Dios trabajó así. Pero en medio de nuestros hermanos, no sé su nombre, no sé su rostro, pero hay un hermano que dice esto. No, no se va a poder, no va a poder. No, 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 esto es imposible. Hay gente que dice eso. Otro hermano, aunque parece que no se va a lograr, tenemos a Jesucristo. Jesucristo va a trabajar. Por lo cual, con la fe de creer en Jesucristo, hay un hermano que choca con ello, contrariamente. Ahora cayendo en medio de desesperación. Hay hermanos que dicen que esto no se podrá lograr. Por lo cual, esta Biblia a nosotros nos enseña. Personas poderosas como Elías, dejando la fe, cuando mira la situación y cae en medio de la situación, no puede hacer absolutamente nada. Ahora, erigiendo a Eliseo, sube al cielo. Lo importante, ese problema que está delante de nosotros, no miremos solamente en ello, sino que Dios que resolverá ese problema, espero que pongan los ojos en Él. Amén. La vez pasada, en nuestra iglesia, teníamos lo que se llamaba el topión. Mediante este topión que quería que haya la ocasión para curar a muchos idosos. Muchos han fracasado, no se ha logrado. Pero continuamente el anciano Juan, mediante la úlcera de Burling, el medicamento se ha desarrollado. Ahora, esto ha sido está siendo reconocido por la parte. Eso me han informado, ha sido ahora reconocido por el área de la salud del mundo entero. Y a 1 millón de personas vamos a poder salvar mediante este medicamento. Un ministro se acercó a mí y que en su país hay muchos enfermos de la úlcera Burling. Por favor, pastor, ayúdeme yendo junto al presidente. Ahora le dije que envié la carta a nombre del presidente y con la carta a nombre del presidente yendo junto al gobierno de Corea. Ahora queremos recibir el patrocinio para salvar ahora a su país. Ahora, si usted envía la carta, los hermanos ahora serán. Vamos a juntar el dinero y le vamos a ayudar. En adelante, a los enfermos de la úlcera Burley, cuando los vemos, están en gran desesperación, en gran sufrimiento. Es una enfermedad que nadie quiere ver, es tan asqueroso. Pero mediante el anciano Juan, Dios, mediante la palabra, investigando este medicamento, todas las personas del mundo, esa enfermedad que no se puede tratar, hasta que se puede tratar, Dios nos ha permitido aquello. Cuando yo vaya en esta ocasión, ahora con el gobierno de aquel país, ahora acabando toda investigación, la última etapa, en el área tropical, es una enfermedad que está en el área, en la región tropical, y mediante ello, 1 millón de enfermos de la úlcera Burley, en nombre de Jesucristo, dándole el cuerpo saludable, se nos ha abierto el camino para predicar el Evangelio. Dios continuamente abre el camino y Dios mediante nosotros desea trabajar y se goza por ello. Amén. En este lugar, sea quien fuera entre ustedes, Dios desea trabajar en ustedes. Si realmente no quieren trabajar, ustedes deben decir, yo no podré, yo voy a fracasar. Entonces fracasarán de tal manera. Pero el que desea trabajar, Dios dentro mío se goza en trabajar. Yo también seré utilizado por Dios. Sí, Dios se gozará en mí. Y ese corazón llegará a tener, y si llega a tener aquella fe, el anciano Juan, a nivel de todo el mundo, ese tratamiento que ningún doctor ha podido descubrir, por más que ponen muchos antibióticos, no se cura de aquella úlcera. Pero el anciano Juan investigó el medicamento llamado Sehim. Yo también veía y decía, ¿eso será posible? Pero era increíble cuando veía a los pacientes que se curaban. Por lo cual, el anciano Juan, estamos apostando. A ver, si yo lo hago mejor o el anciano Juan, y estamos apostando. Ahora, utilizando a cada uno de ustedes, Dios, resplandeciendo el mundo, dándole la paz, dándole el gozo, dándole la esperanza, dándole la fe. Esa obra Dios va realizando. Y Dios se goza en utilizar a ustedes, cada uno de ustedes. No piensen que no se logrará. Dios, deseo que me use a mí. Señor, yo quisiera trabajar con usted. Yo, aunque sea la mitad del anciano Juan, quisiera alcanzarle. Sí, estará bueno aquello. No, ¿para qué la mitad? Alcánzale en la parte entera. Ahora, Dios libremente, mediante los miembros, salvando a los pobres. Y en nombre de Jesucristo, rescatando a ellos. Y la paz verdadera, el gozo, entregando a ellos. Esa obra preciosa espero que surja. Todos, amén, vamos a decir. Alabamos a Dios. Vamos a orar. Durante un momento.